Tenemos en línea a Ramiro Castiñeira, es economista, director de Econométrica. Ramiro, Nico Yacoy, Equipo Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a toda la mesa.
Todo muy bien, todo muy bien. Rami, 447 millones de dólares comprados ayer. ¿Nos ayudás a calibrar un poco esa noticia?
A ver, este año en el 2026 Argentina está alcanzando un récord de PBI y un récord de varios récords de producción. Déjame marcarte algunos de los más importantes.
Venga.
Estamos marcando récord de producción de petróleo, récord de producción de gas, y en lo que es cosecha fue récord de producción de trigo, récord de producción de girasol, récord de producción de maíz, máximos la producción de soja, 50 millones de toneladas más o menos, se está levantando en este momento, así que el número todavía se está conociendo, pero bueno, los rindes dan como para que Argentina finalmente una cosecha de 50 millones de toneladas, pero no paran ahí los récords. También hay récord de producción de yerba mate, hay récord de producción de miel, hay récord en exportaciones de carne. Después del acuerdo de Argentina con Europa y con Estados Unidos, se abrieron dos grandes mercados. Europa en particular aumentó la cuota Hilton, lo que permitió venderle a Europa una mayor cantidad, creo que son 30.000 toneladas de la cuota de Hilton, y eso, recordemos que Europa es el casi paga el mejor precio del mundo, estamos hablando de $7 el kilo, y por lo tanto Argentina está con este récord de exportaciones, claro, de carne que te demarcaba. Y déjame cerrar con récord en minería, entre ellos la producción de litio. Es muy probable que Argentina llegue este año a 2.000 millones de dólares de exportaciones de litio.
Ayúdame con eso, Rami. Todo esto
sí.
Es la pipeta, la B corta, el pedo de buzo. ¿Tiene que ver con eso? ¿Qué es?
Esto sí. Primero Argentina, si lo queremos resumir, lo que fue el 2024, 2025 y 2026, cada uno en una sola palabra, ¿no? Es decir, el 2024 cuando llegó fue la emergencia a frenar el proceso hiperinflacionario que había dejado el gobierno saliente. En el 2025 lo que vimos fue el rebote económico, después de la emergencia, el 2025 vino el rebote y la economía creció o rebotó, si querés, un 4,4%, pero todavía no marcaba récord. Y ahora sí, en el 2026, creciendo según el FMI entre 3,5% este año, proyecciones apuntan entre 3,5% a 4%, e incluso puede ser más, porque todos estos récords cuando se computen en el PBI van a marcar un fuerte aumento de la economía argentina. Entonces lo que estamos viendo eso, ¿no? Fue la emergencia del 2024, el rebote del 2025 y los nuevos máximos que está marcando la Argentina en el 2026, y la buena noticia que tanto las proyecciones privadas, la que hace el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, o las proyecciones que acaba de publicar esta semana el FMI, las proyecciones para el 2027 es una economía creciendo nuevamente entre 3 al 4%, pero este es el dato, el FMI está proyectando una inflación para Argentina de este año del 25%, el sector privado está en torno al 30%, y el año que viene el FMI está hablando de una inflación del 12,5%, mientras privados están más en torno al 20%, que serían 10 puntos menos de este año.
Sí, 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 como sea. Como sea, es crecimiento y consolidación, ¿no es cierto?
Exactamente, y todo eso finalmente se traduce en una economía argentina que está creciendo con superávit fiscal y externo de manera simultánea, una condición que dentro del G20 solo Argentina la cumple, y en el mundo te diría que hay países nada más como por ejemplo Suiza o Noruega están creciendo con superávit fiscal y externo en simultáneo. Eso, bueno, lo cual te está mostrando de cómo Argentina en tan poco tiempo logró modificar su realidad de casi vivir una hiper a ser una de las economías con superávit fiscal y externo en simultáneo, que se refleja en lo que contaban recién cuando arrancábamos la nota. El Banco Central comprando ayer un récord de 400, recordame el número exacto, eran
47.
400,
447.
447. O sea, casi 450 millones en un solo día y acumula 9.700 millones de dólares en lo que va del año, o sea, casi 5 meses. Y las proyecciones son del Banco Central de que este año de mínima compra 10.000 millones, algo que es obvio porque ya
Ya
llegó.
está, claro.
Claro, y de máxima, la proyección de máxima es que el Banco Central en lo que resta del año, o si quieres en todo el año, estima comprar 17 mil millones de dólares. Así que para que veas
Pero
realmente
además
cómo
todo esto
modificó.
sin repercutir en la cotización del dólar, digo, eso también es importante.
Bueno, evidentemente, si el Banco Central compra estas cantidades que estamos hablando, es que el Banco
Es
Central
porque
pone
se
el
puede,
precio.
claro.
Claro, pone el precio de, o sea, es el que más compra, así que por lo tanto decide él casi el precio, porque, o sea, está
Sí, claro.
interviniendo en el mercado, pero acumulando dólares. Por lo tanto, si dice, bueno, yo compro a 1.400, porque vos calculate que si el Banco Central no comprara, el tipo de cambio se va para abajo,
Claro,
porque hay más
sí.
oferta que demanda.
Totalmente, totalmente.
Entonces el Banco Central está comprando en este momento entre el 10 al 15% de toda la oferta de dólares del mercado. Entonces con eso pone un piso que lo podés tener dos lecturas. Uno que compra dólares para poder asegurarse el pago de la deuda de este año y el año entrante.
Muy importante porque es electoral, necesitamos como argentinos, digo, cursar ese año con la mayor paz posible.
Exactamente. Y el otro, si querés, la otra lectura que se puede hacer es que finalmente el Banco Central está sosteniendo el tipo de cambio para ayudar a la transición a todos los sectores de la economía, a una economía con mayor productividad y una moneda más fuerte. De hecho, como reciente, como te contaba, si el Banco Central no compra el dólar, vamos a ponerle un precio, o sea, de repente en vez de
Sí, sí.
estar, imagínate si ayer no compraba 500 millones de dólares, ¿a dónde se va el tipo de cambio? Tranquilamente se podría ir a 1.200 de la sobreoferta que hay. Entonces, los compra el Banco Central para que no caiga, justamente para darle tiempo a todos los sectores de la economía, algunos obviamente no lo necesitan, pero sí otros sectores de la economía necesitan, a una transición de una economía más abierta, mucho más competitiva y una moneda en consecuencia más fuerte. Hay, como te decía, hay sectores que no necesitan ese tiempo, hay otros sectores que sí, así que se puede entender. Las compras del Banco Central, no solo para acumular dólares y asegurar el pago de la deuda, sino también para darle tiempo a muchos o a varios sectores de la economía a que hagan la tarea, porque la macroeconomía argentina va a tener una moneda fuerte dada su condición de superávit fiscal y externo.
Qué interesante eso porque te dice, bueno, el gobierno que venía por la dolarización, ¿no es cierto?, termina fortaleciendo el peso, pero no hay ahí una contradicción.
Mira, vos fíjate que el presidente y el Banco Central actuaron en lo que buscaron es dar la mayor libertad al ciudadano
Claro.
y que después el ciudadano elija. Lo que se observó es que el ciudadano sigue ahorrando en dólares y no, no, de hecho, después cuando veamos los números del Banco Central, por ejemplo, el último dato mensual, los argentinos compran más o menos 1.500 millones de dólares para atesorar. O sea, vos fíjate que el Banco Central está comprando en el mes 2.500 millones de dólares para atesorar, si querés, van a las reservas del Banco Central, pero en simultáneo el sector privado también compra para atesorar. O sea, estamos hablando de 1.500 dólares mensuales según el último dato oficial que publicó el Banco Central. Es decir, la economía argentina genera una X cantidad de dólares, más o menos son por mes, son más o menos, déjame redondear, 8 mil millones de dólares de exportaciones de entre bienes y servicios y unos 4 mil millones de dólares adicionales por inversiones que están haciendo empresas, principalmente petróleo y gas, están trayendo muchísimos dólares a la economía. Con todos estos dólares, déjame redondear, o sea que son una oferta mensual de 12 mil millones de dólares por mes que tiene la oferta de dólares de Argentina, de esos dólares una parte importante, casi la mayor parte se va por importaciones, te estoy hablando de unos 7 mil millones de dólares solo se van a importaciones, pero después el Banco Central aún así sale a comprar 2.500 millones y el sector privado solo para ahorrar 1.500. Entonces, como te verás, la macroeconomía argentina está generando dólares para producir, para importar, para ahorrar tanto el sector público como el sector privado. Así que, por suerte, En un momento, a principio de año, el presidente, en una conferencia, llegó a decir, le llegó a decir al presidente del Banco Central: mirá que este año te van a salir dólares por las orejas.
Por las orejas,
y evidentemente no le pifió en esa proyección.
Ramiro, Alejandra Gallo, buen día. ¿Cómo te va? Que te pasaba el machete recién.
¿Vita, cómo estás?
Bien. A ver, mirá. Me parece súper importante esto que vos estás marcando de afrontar los vencimientos, que sí es cierto, tengo un poco ese terreno, la parte antipática de toda esta historia, en un punto, pero por otro lado es muy importante cumplir con esos vencimientos para sostener sí. las señales políticas y los compromisos. En los próximos dos meses, junio, julio, hay muchísimos vencimientos y, por ejemplo, ¿no? Fíjense, hoy estamos celebrando a esta hora, antes de la apertura de los mercados, estamos celebrando el dato récord de las reservas, más de 48 mil millones de dólares en 10 años. Pero después del mediodía, claro. eso va a bajar mil millones y un poco, y es que, claro. porque hay que afrontar un vencimiento, ¿no?
Es la así. Novedad es que pudimos hacerlo con la nuestra, mira, que no es poco.
Claro.
Bueno, a ver, recordemos que Argentina tuvo muchos años de déficit fiscal, ese déficit fiscal fue lo que finalmente generó el proceso inflacionario que hoy se apagó, por suerte, pero también a eso dejó una cicatriz, que son tres ceros en la moneda, ¿no? Pasamos en 20 años del 1 a 1 a más del 1000 a 1, así que quedaron tres ceros de cicatriz de tanto déficit fiscal, pero lamentablemente también quedó muchísima deuda pública por pagar. En el 2002, recuerden cuando el Congreso Nacional, en una vergüenza nacional, llegó a aplaudir que la economía entraba en default. Sí. Recuerden, aplaudieron de pie que Argentina no pagaba sus compromisos.
Todavía estamos acomodando eso.
En ese momento, que por supuesto, el riesgo país, parte del riesgo país es justamente nuestra propia historia de que, porque vos imaginate, cuando no podés pagar tu deuda, le decís, che, disculpame, no puedo pagar la deuda, y otra que de manera arrogante aplaudas de pie en el Congreso, decir, che, no puedo pagar la deuda. Bueno, Argentina en ese momento, 2002 estamos hablando, el stock de deuda pública eran 140 mil millones de dólares. Cuando asumió Javier Milei, 20 años después de toda esa situación, poco más de 20 años después, la deuda pública eran 550 mil millones de dólares. Entonces vos fíjate cómo, claro, te estoy hablando de que en un poco más de 20 años la deuda pública aumentó en 400 mil millones de dólares, cuando nos decían que eso era la década ganada.
Sí. Ahora, Ramiro, ¿no? Corre por mi cuenta, pero la deslealtad de la política cuando te cuestionan, ¿no es cierto? Oh, le falta acumular reservas, le falta acumular reservas, y en realidad te agujerearon la lata, ¿no es cierto? Porque todo esto,
por supuesto.
Juntás, y claro que nunca asomas, y te dejaron un agujero en el fondo de la lata.
Lo marcás perfecto, porque es así, porque el Banco Central no paró de comprar dólares en el acumulado de estos dos años y medio. Durante la gestión de Javier Milei se compraron 30 mil millones de dólares. El Banco Central es el que nunca compró tantos dólares en tan poco tiempo, ni en la época de Néstor, ni nunca. Nunca fue, o sea, 30 mil millones de dólares en dos años y medio de gestión de Javier Milei, cuando, por ejemplo, en igual periodo Néstor Kirchner había comprado 20 mil millones de dólares y Cristina Kirchner llegó a comprar solo 10 mil millones de dólares. Entonces vos fíjate, te estoy mostrando quién compró más dólares, y no obstante no los pudo acumular, porque Javier Milei lo único que está haciendo es a comprar los dólares, comprarlos con el superávit fiscal, es decir, no emitir como se hacía antes, sino que ahora los compra con el superávit fiscal, pero inmediatamente se tiene que dar vueltas y pagar toda la deuda que dejaron estos 400 mil millones de dólares. Y déjame resumir o marcar justo puntualmente el pago de ahora, cuando entre junio y julio, vencen buena parte. ¿Te acordás cuando Alberto Fernández renegoció la deuda y cuando mostró los resultados dobló la hoja?
Estamos del otro lado de la hoja, sí.
Exactamente, estamos del cuando otro lado de
doblada,
la hoja.
Sí.
Mostró la, claro, porque solo decía, pateé todos los vencimientos para adelante, pero no le dio la cara para mostrar cómo quedaban los vencimientos después de su gobierno.
Eran los agujeros de la lata, esos son los agujeros de la lata.
Esos son los agujeros de la lata. Después de su gobierno arrancaban vencimientos muy fuertes. Esos vencimientos fuertes los está afrontando Javier Milei. Y bueno, ahora, y concretamente son, por ejemplo, primero de julio va a estar pagando 4.500 millones de dólares Pero claro, Alberto Fernández no se animó a mostrarlo, pero bueno.
Y son los que van a salir a decir...
¿Por qué van a bajar las reservas a 4.500 millones de dólares el primero de julio?
Eso mismo, son los que van a salir a decir caen las reservas. Ayúdame a ver si interpreto bien, Rami, que de economía no sé nada. Hay una vuelta de tuerca más todavía. Pagan con reservas porque hay la decisión de no ir a pagar cualquier costo, ¿no es cierto?, en el mercado, porque sostienen que todavía falta seguir haciendo bien las cosas para que la tasa baje, porque baja el riesgo país, porque seguimos borrando los efectos de ese mismo kirchnerismo gobernando.
A ver, vamos a ponerle números concretos. El riesgo país durante el último año de gestión de Alberto Fernández promediaba los 3.000 puntos. El riesgo país en la actualidad ayer cerró por debajo de los 500 puntos. ¿Qué implica 500 puntos? Que nosotros pagamos 500 puntos de sobretasa de lo que paga Estados Unidos. Claro. Hoy Estados Unidos está pagando un bono americano, rinde un 5%, y nosotros le tenemos que sumar ese 5% adicional, esos 500 puntos se resumen en 5%, o sea, si quieren le pueden correr dos veces el cero y le corren la coma y, uh-huh, y saben exactamente el número. Entonces, hoy Argentina, si quiere salir al mercado, estaría pagando 10%. Pero en el 2023, si quería salir al mercado, tenía que pagar más o menos 35% de tasa. Ah, claro. O sea, era directamente... Ya 10% es caro.
No, por eso, y el gobierno está diciendo, no voy a ir por 10% porque voy a seguir haciendo bien las cosas y voy a ir cuando lo considere razonable. Digo, baja las reservas porque cuida la plata. Ese es el punto.
Sí, como bien marcás, pasar de una tasa, obviamente cuando ya la tasa es arriba de como de 3.000 de riesgo país, nadie te va a prestar porque dice, no, eso no es una tasa, esos son directamente el número de que no tenés acceso al crédito. Hoy posiblemente es importante, tiene que bajar más el riesgo país, pero el riesgo país va a bajar principalmente cuando Argentina deje atrás toda propuesta política que tenga como objetivo volver al pasado. Es decir, volver al cepo, al déficit fiscal, a los controles cambiarios, a la emisión monetaria descontrolada, a la destrucción de todo el aparato energético argentino, a hacerle la guerra al campo, a prohibir la minería en el NOA, ¿no? Entonces, si Argentina le dice no a la oferta política, que pues, tenga como propuesta volver al pasado, entonces vos imaginate que no existe esa propuesta en todo el abanico político. Entonces, entonces todos estos resultados y este nuevo camino, cualquiera sea la oferta política, se sostiene. Okay. Bueno, hoy esa no, lamentablemente no es la situación. De hecho, Kicillof, como que mucho de la oposición se está poniendo atrás de Kicillof, bueno, Kicillof es el emblema de una vuelta al pasado de la Argentina y por lo tanto del déficit fiscal, de la emisión monetaria y del cepo, del cepo y todo esto.
Endilgar, y te tengo que dejar porque estoy muy mal con los tiempos, pero digo, endilgarle además, ¿no es cierto?, al gobierno como un error propio, que todos los que están del otro lado, ¿no es cierto?, son unos locos económicos, es también un desaguisado. Digo, eso no es un riesgo del gobierno, es un riesgo, en todo caso, del sistema político argentino, de los que no son el gobierno, ¿no? Porque en la interpretación suele pasar país, mucho eso, ¿no? Te lo titulan como el problema es el que... Bueno, entonces no es un problema del gobierno, es el problema de los que pueden venir.
Sí, a ver, si querés, el boletín de Argentina venía con varios rojos, ¿no? Y bueno, después el que gobierna se tiene que hacer cargo de que, bueno, tiene materias pendientes que reprobar y recursar. Claro. Una de esas materias, bueno, evidentemente el pasado nos condena como sociedad. El aplaudir de pie el fracaso del 2002, bueno, no es menor. El que un presidente cuando renegocia la deuda no se anima a mostrar los resultados, bueno, no es menor. Que Argentina se haya animado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner dos periodos presidenciales enteros dibujar las estadísticas públicas, bueno, eso también tiene un riesgo. O sea, vos fíjate que solo países en dictadura dibujan las estadísticas públicas. O sea, Cuba, vos sabés muy bien, todo es un dibujo. Venezuela, sabés muy bien, todo es un dibujo. Muchos países que están en directamente en dictaduras dibujan las cuentas directamente todas las estadísticas públicas. Y Argentina, en plena democracia, Y en la era de Internet se animó a dibujar todas las estadísticas públicas. Ah, Cristina decía que había crecimiento y no había. Cristina decía que la inflación colapsaba y la inflación no subía. Acordate, llegó a decir que la pobreza era del 5%.
Y se dejó de medir la pobreza. Kicillof dejó
porque no estigmatizaba. Claro.
Es que el número era tan ridículo que Argentina llegó a tener menos pobreza que países desarrollados.
No, un horror. Rami, como siempre, muchísimas gracias. Me come el noticiero. En cualquier momento te volvemos a joder, dale.
Cuando quieras. Saludos a toda la mesa y a la audiencia.
Abrazo grandote. Ramiro Castiñeira es economista, director de Econométrica. Nico Jacob.